La muelilla que te rifaste. Un tate quieto la historia. Con el profesor Gabriel Quidici.
Gabriel, querido.
Buenas tardes.
¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Vas a hablar del chancho o no?
¿De qué chancho?
No, vos prometiste una cosa.
Pero no hoy.
En el asado del viernes prometiste una cosa.
Bueno, en el asado se prometen muchas cosas.
¿Qué olvidaste?
No, yo hice una explicación técnica de cómo se tiene que parar una línea de cuatro con los vasos de cerveza.
Vos decís de por qué no comen cerdo. Uh-huh. Sí, lo estoy leyendo. No era el tema para hoy. Pero sí, lo hacemos. Me parece que esas cosas nos abren un poco siempre de la vorágine cotidiana con la que a veces abordamos la columna para estar un poco tirando líneas para el pasado en temas, digamos, más urgentes, ¿no? Pero bueno, hoy quería, antes de meternos en esta bolillita que te rifaste tan breve en su tiempo, quería hacer una invitación, porque a las 7:30 de la tarde en la Cinemateca de Carnelli se va a pasar un documental que se llama El Almanaque, que está basado, el documental es de Charlo, pero está basado en la experiencia de Jorge Tiscornia, que tiene una particularidad increíble. Jorge estuvo preso 4.626 días, 12 años en el penal de Libertad, era el preso número 777, y bueno, muchacho joven cuando entra a prisión, un poco para sobrellevar, para no perder conciencia de lo que le estaba pasando, empezó a llevar un almanaque día por día de la vida en prisión, ¿no? Y lo iba escondiendo en unos suecos que él se fabricó en el penal, que los fabricó ahuecados para ir en hojitas pequeñas, ¿no? Y se trata de un documento que es increíble, porque, digamos, incluso lo usaban a veces entre compañeros de su organización, cuando decían, no, porque pasó tal cosa en el penal, decían, no, para, vamos a ver, porque claro, la memoria es un tema, lo hemos charlado algunas veces, ¿no? Tan difuso y tan complejo en esas situaciones extremas, ¿no? Que bueno, se terminó haciendo un documental, y la verdad, yo cuando lo vi quedé muy impresionado de una cosa en la que nunca había pensado, y eso que, digamos, por estudiar historia y estar todo el tiempo tratando de pensar en el tiempo, ¿no? En las temporalidades, cómo en este caso hacer un registro diario, o sea, llevar el tiempo, llevar la cuenta del tiempo, también es un mecanismo de afrontar con dignidad la poca mínima libertad que te queda ante una situación de reclusión, ¿no? Es decir, tanto que lo tenía que esconder, como el tiempo también es un manejo de poder por parte de quienes te están controlando. Y es, digamos, es como un contratiempo el almanaque, así que recomiendo todo. Va a estar el autor, va a estar también, bueno, el Tiscornia. Es un evento interesante de la mezcla esa entre cine, historia, producción uruguaya, y bueno, los invito a todos porque es 19:30 y creo que va a estar bueno.
Bien, bueno, pasamos el chivo entonces.
Pasamos
buenísimo.
El aviso y bueno, vamos. Yo voy a
es el día ahí. De la lealtad peronista hoy.
Bueno, y
¿no?
Para se seca honor... la boca, Gabriel, cuando le hacen
sí,
el nombre.
Sí, para hacer honor al...
Se acaba de parar, dice.
Sí, me parte, lo pueden ver en la cámara web. Es más, tengo una camiseta de la Cámpora debajo, ¿no? ¿Qué tema este siempre? Yo me río mucho porque son esos temas que a veces si tirás un poco de digamos, de datos e información que van en contra de la corriente, ya te acusan enseguida de ser peronista. si tuvo algo malo, pues hay una visión muy muy anti en ciertas zonas.
Es mala palabra ser peronista en Uruguay, ¿no?
Sí. Sos argentino, te acercás a algo argentino para empezar, que ya está mal, es como que día soy de Boca, no hasta Raja, sos de Peñarol Nacional, ¿no? Y ser peronista, ser de un partido argentino es como
yo no diría un partido, yo diría un sentimiento.
Bueno,
claro, el peronismo es un caso muy muy especial. Uh-huh. Pero no, en realidad hoy no vamos a hablar de peronismo. Uh-huh. Saquemos, mandemos el saludo que corresponde a quienes tengan ese sentimiento, que es muy valioso en el Río de la Plata, pero no es único. Pero no, la idea era hacer una breve síntesis, porque como venimos en cierta seguidilla de las relaciones argentino-uruguayas, uruguayo-argentinas, y estuvimos trabajando el otro día con Rila la cuestión política, la idea era hacer una síntesis muy apretada de, digamos, cinco frases, que son las que nos quedan, de la economía uruguayo-argentina. Porque me parece que es un tema también que nosotros estamos, y acá lo digo también como escucha de la radio, muy atentos al día a día, ¿no? A Moreno, las retenciones, las retracciones, si pagan $100 los artistas. Estamos muy en el día a día, pero la mirada histórica permite tirar algunos... el día a día muchas veces nos marca las diferencias, ¿no? Pero como te pasa con un vecino, como te pasa con una pareja, ¿no? Es decir, vos en la cotidiana te ves las diferencias. Ahora, cuando mirás... la historia en larga duración, aparecen algunas coincidencias muy interesantes, que no quiere decir que seamos iguales, digo, para quienes con esto se ponen mal, no se ponga mal, pero hay coincidencias y que no son decretadas por los gobiernos, ni por los economistas, ni por, que tienen que ver con la sociedad y con la dinámica más estructural y cultural que tenemos como región, ¿no? Que no nos pasa tanto con Brasil, ¿no? Pero yo hago un repaso de atrás para adelante en sentido histórico, digo, bueno, ya sabemos todos, ¿no? Es decir, si busco hitos económicos, 2001-2002, ¿no?
Sí.
Las dos grandes crisis financieras están pegadas, ¿no? Pero me voy un poco para atrás y digo, crisis vinculadas a la deuda externa, 80-82, ¿te acuerdan? Bueno, yo, la tablita y la plata dulce argentina. Pero me voy de vuelta para atrás y ustedes, lo trabajamos con Pacheco en una de las series de columnas que hicimos, la congelación de precios y salarios que se establece en el año 68, que es producto de tantos conflictos en el Uruguay. En Argentina, ¿saben cuándo se decretó? En el 67, ¿no? En plena, un superministro de economía que hubo allá, que se llamó Krieger-Bacena, que dijo que era la última vez que se iban a aumentar los precios y los salarios, era esa.
Esa que es el resfrío, ¿no?
Sí.
Y no es que se imitara, es decir, hay una tendencia general, y me voy para... Y ahora hacemos un nuevo saludo para el peronismo y la creación del aguinaldo, de los consejos de salarios, de la negociación colectiva, que son eso, no se llamaban así en Argentina, son de mediados de la década del 40, igual que en Uruguay, ¿no? Y no podemos decir que Luis Valle era peronista. Sin embargo, hay una coincidencia en factores económicos y en políticas económicas que son propias de la región, que nos hacen ver que tenemos un parentesco muy ligado que no se da con otros lados. ¿Por qué? Y acá quiero venir con un dato de la realidad. Si bien puede haber diferencias, por supuesto que en el estilo político, que en en las características institucionales de las economías, digamos, y en la escala, que eso es fundamental. Si bien tenemos eso, tenemos una realidad también de mucha imbricación, de mucho contacto fluido de emprendedores que de Uruguay se van para la Argentina, de inversores argentinos que no por cuestiones de gobierno ni de política vienen al Uruguay, que hacen que hoy en día el mayor inversor extranjero en el país sea, como economía, no como gobierno, la Argentina. ¿No? Es decir, las mayores inversiones extranjeras en el país. Esto también genera muchas polémicas, si se extranjeriza la inversión, qué pasa con los cultivos de soja. Yo sé que es polémico, no quiero abrir juicio de valor, pero quiero decir, tenemos una, lo mismo pasa con la inversión financiera, ¿no? Es decir, ¿cuántos de los depósitos que generaron el problema financiero de 2002 tenían que ver con lo que se había sacado de Argentina, ¿no? Eso me parece muy interesante de observar y después decir, bueno, ¿por qué tenemos en realidad algunas diferencias en las formas? Y yo creo que ahí lo que más pesa es la escala, y eso, si quieren, lo podemos trabajar en la próxima columna, y ya puedo tirar un adelanto a medias que lo podemos hacer con un economista especializado en esto, pero la escala lleva a que Uruguay tenga que manejarse con mucho más cuidados a nivel macroeconómico, a nivel institucional, porque es una economía pequeña y de cara al mundo. O sea, Uruguay no es una economía provincial típica. Si bien tenemos tamaño de estado-provincia, ¿no? Al lado de Argentina o de Brasil, pero tenemos que tener cuidado en cómo manejamos las finanzas, el tipo de cambio, ¿no? En cambio, Argentina es una economía subcontinental. Entonces, a lo largo de la historia se ha dado el lujo de ser mucho más heterodoxa y por ende desprolija en su manejo financiero, porque maneja un gran mercado y a la vez tiene una característica mucho más fuerte, que es, como lo vemos en todo, en la política con los peronistas, las barras bravas con los cantos, Argentina es sumamente pasional y venal en la forma que asume las políticas económicas, y si son neoliberales, como digamos se propuso en algún momento, lo son a rajatabla, y la inflación, la hiper que tuvieron también mucho antes, de 4.000 y pico, 8.000%, la bajan en 2 años. En cambio, Uruguay, la inflación alta la baja en 10, ¿no? Entonces esas cosas son producto también de la escala de dos economías que están muy hermanadas.
Bueno, Gabriel, hacemos entonces el jueves que viene o con, quizá, con el agregado seguramente.
Con el economista, ¿no? O quizá el viernes, no sé, estamos viendo.
Estamos
con
Jorge, viendo, porque... exactamente.
Bien, seguramente el viernes es.
El viernes.
La entrevista con Gabriel Odone.
Lo hacemos con Odone, que tiene un libro que bueno, yo lo recomiendo a todos, se llama El Declive, el libro de Gabriel Odone, que analiza por qué la economía uruguaya, bueno, se quedó o no siguió avanzando y tiene muchos puntos de comparación con la Argentina en el largo plazo. O sea, le salió premio Bartolomé del Guador.
Bueno, mañana programa de lujo tenemos también Luis Nieto en Luchando con un Hámster y Gillespie va a venir en la entrevista central. Y también tenemos un mamut que hace un strip dance de espaldas.
Sí, lo vamos a sortear porque aparte el mamut quiere ser sorteado. Curiche, genial, gracias. La información, digo, eso es un mensaje que te manda Mónica. Gracias, gracias. Mónica. La información continúa en 3 a 0 en nuestro sitio web espectador.com.